ayer entró a la legislatura justamente el proyecto de zonificación, este proyecto secreto que tuvieron escondido hasta último momento. Incluso los legisladores tomaron conocimiento del proyecto el lunes. El proyecto ha entrado el viernes de una manera irregular, porque más temprano había entrado la iniciativa popular, y, o sea, llegado y no le dieron ingreso. Y bueno, en esto que no nos sorprendió, porque veíamos que la política iba hacia este lugar, pero bueno, Arcioni no lo declaraba públicamente hasta que el secretario de Minería de Nación, Hensel, dijo que bueno, que estaban ayudando al gobernador de la provincia de Chubut para habilitar la megaminería. Sí. Y ahí bueno, tuvo que salir. El proyecto es un proyecto que tiene muchas irregularidades. Nosotros lo consideramos inconstitucional. Y ayer a la mañana, cinco vecinos de distintos lugares de la provincia presentamos una medida autosatisfactiva. Esta medida pide a la jueza civil de Esquel que declare la nulidad, es decir, impida que este proyecto sea tratado por inconstitucional. Lo que nosotros ponemos como referencia es que no cumple, diríamos, con el artículo 41 de la Constitución Nacional ni con la Ley General del Ambiente, porque se intenta habilitar la megaminería en la meseta central. La zonificación no es tan extensa como la de los proyectos que habían presentado en el 2018, pero bueno, dice un artículo que puede extenderse esa zona, es la zona centro-norte de la meseta, donde está el proyecto Navidad. Y este proyecto no ha tenido ni estudio de impacto ambiental presentado ni audiencia pública. Uh-huh. Pero lo más grave es que no tiene consulta previa informada prelegislativa. O sea, nosotros en la Argentina estamos bajo, diríamos, la norma establecida por el convenio 169 de la OIT, que en todo territorio habitado por pueblos originarios, cualquier actividad sobre el territorio tiene que haber una consulta previa por parte del Estado a esos pueblos. Acá hay 7 comunidades que nunca fueron consultadas. Otra de las nosotros ponemos como traba esto es que la falsedad ideológica del gobernador, un gobernador que asume hablando, diríamos, su campaña electoral, que está en contra de la megaminería y explicando los motivos por los cuales no la apoya, y hoy es el que promueve la actividad de la misma manera que fue Beder Herrera en La Rioja.
Claro.
Y por último, el último punto que tiene esto es que la Argentina acaba de tener una ley con la cual se une al acuerdo de Escazú, que es este acuerdo por el cual tiene que haber transparencia y participación en todo lo que tiene que ver con temas ambientales. Y este proyecto fue un proyecto secreto y nunca fue, consultado a las comunidades. O sea, la Argentina hace muy pocos días está en vigencia la ley que apoya el acuerdo de Escazú, y nadie supo de este proyecto, lo cual es, violando una norma internacional a la cual se adhirió recientemente.
Sí, y también, Viviana, en lo curioso de todo esto, bueno, primero, en esto es el gobernador quien tiene que dar respuestas a la ciudadanía chubutense, porque él hizo campaña por el no a la mina y ahora sale con este proyecto como el salvataje que va a tener la provincia, y lo pintan de esa manera. Y también, yo lo decía hoy más temprano, hay muchos medios de comunicación, tanto gráficos como radiales, y periodistas también, que hacen lobby, ¿no? Y que deben recibir seguramente alguna compensación por eso, por parte de las empresas mineras, de incentivar la zonificación y los proyectos. Pero también lo curioso de esto es que haya ido solamente a una comisión. Hablaban con algunos diputados y dicen, es la primera vez que en la Cámara de Diputados un proyecto que tiene esta envergadura y esta importancia va a pasar solamente por una comisión y no va a ser debatido por el Pleno?
Bueno, eso tiene una explicación, digamos, para que tenga, digamos, la mayoría en la comisión y salga al recinto para ser votado, necesita solo 5 votos y casualmente de los 9 que componen esa comisión tienen mayoría de personas, de diputados que apoyan la megaminería. No es una casualidad. También es, digamos, la norma de la legislatura. Dice que no se pueden oponer a que no sea tratado en otras comisiones. Lo que sucedió ayer fue de absoluta irregularidad,
claro,
porque Manteña pidió que estuviera en asuntos constitucionales y en otra que tiene que ver con la economía, y creo que querían que estuvieran en 3 comisiones más, porque eso sería un debate ampliado. Es el tema más importante de muchísimos años, de hace 20 años está en agenda, y tratarse tan livianamente, digamos, este gobierno viola todas las normas,
sí, bueno,
¿no? Así que una de las normas es esta. Nunca ocurrió que en la legislatura se nieguen a que no se traten en todas las comisiones. Y bueno, tiene que ver con que quieren sacarlo rápidamente, tienen compromisos con la empresa Pan American Silver y compromisos con el gobierno nacional.
Sí.
Y, digamos, están actuando a espalda del pueblo. Pero lo más grave que para mí ocurre en este momento, y nosotros estamos muy preocupados, es con el tema de nuestra propia seguridad. Hoy somos el enemigo del gobernador y de todo empresario que intente llevar a cabo ese proceso, y están empezando a ocurrir hechos de violencia contra los asambleístas, que diríamos están encuadrados más en un gobierno de proceso y no de un gobierno democrático.
Sí, como lo que sucedió ayer en la Ruta 7, donde un auto que no tenía ningún tipo de identificación detiene a 3 asambleístas.
Sí, a 3, digamos, y fíjense la vulnerabilidad, ¿no? Primero había pasado con el allanamiento, que fueron a allanar casas de 3 adolescentes por el grupo especial de la provincia. Eso hacía una desproporción. Y esto fue igual. Habían estado todos en la legislatura, estos 3 jóvenes, que son excelentes personas. Es más, la chica que fue detenida es la que se encargó de la seguridad de la marcha en la legislatura. Y bueno, uno de los chicos fue mejor promedio de su escuela, es un estudioso, estudiante de historia. Al otro joven, Lionel, no lo conozco, pero son valiosos jóvenes de las asambleas y que están trabajando por esto. Cuando ellos iban solos, volvían solos, le hacen este procedimiento.
Bueno.
Cuando volvían solos. Y bueno, y por ejemplo, al chico más pequeño, que debe tener
Iván Payalaf,
que es de Chacay Oeste, Laguna Fría, representante de comunidades originarias. Hoy es uno de los referentes de la Asamblea de Trelew. Iván está tomando un rol y una importancia dentro del proceso asambleario enorme, y es la voz de la meseta en este momento. Oh, casualidad, a él lo detuvo un campeón en artes marciales y lo agarró del cuello, que en las filmaciones se ve perfectamente, sí, simplemente porque querían identificarlo. Eso es grave, eso es muy grave. Y a los dos jóvenes los detuvieron. A Lionel Carrasco lo golpearon, lo lastimaron. Digamos, eso es una violencia que no condice con una democracia. Creo que intentan atemorizar y paralizar. Y particularmente Iván es una figura muy importante hoy. Generalmente, digamos, como vocero de los más jóvenes. Entonces, bueno, es grave.
Sí, es grave la situación y grave lo que ha venido sucediendo. Obviamente que uno repudia los hechos de vandálicos como los que sucedieron en Gobernación, en el despacho del gobernador, haber entrado, haber roto, prendió fuego las persianas y demás. Pero después todo el proceso que se viene dando, la verdad que es intimidatorio y también llama mucho la atención de la manera en que se va dando. Esto que sucedió ayer de Iván Payalaf, de Guadalupe Harris y de Leonel Delgado, también llama la atención justamente por esto que muy bien refiere usted, de quiénes son dentro de la comunidad asamblearia.
Sí, lo llamativo, por ejemplo, en los allanamientos con los hechos de violencia de la, digamos, daños ambientales, de daños materiales de la gobernación, porque nosotros ponemos en contexto que la violencia la está ejerciendo nuestro gobernador con todo el pueblo de Chubut de hace más de 3 años. Eso también hay que ponerlo, diríamos, esto de no pagar los salarios, de destruir las instituciones, lo que pasa con salud, lo que está pasando hace 3 años con educación, es una forma de violencia enorme que genera, por supuesto, a veces reacciones incontenibles. Nosotros nos cuidamos mucho, ¿no?, de que no hubiera violencia en las manifestaciones, pero a veces situaciones son incontrolables. Lo llamativo es que de ese hecho participó mucha gente. Los únicos que fueron allanados, digamos, fueron los más jóvenes, y hay gente que se ve muy bien y se puede identificar, quizás por su contextura física, que no pertenecían a las asambleas, nadie conocía de las asambleas a esas personas, y no fueron hechos los allanamientos, se quedó en eso de los jóvenes solamente. Es muy llamativo. Y hoy tenemos un protocolo en la provincia que es parecido a la ley Chocobar, es más, toma 6 de los artículos, es la misma, que diríamos, es totalmente inconstitucional, es legal, porque a nivel nacional no puede tener una regla más restrictiva que la nacional en temas de seguridad. Y bueno, la policía puede utilizar armas de fuego de una manera mucho más fácil, incluso intuyendo una posible situación de peligro.
Sí.
Y ayer estuvimos en la policía, fuimos a la comisaría a averiguar qué estaba pasando en Rawson, y estuvimos con el oficial que estaba a cargo, y ellos mismos me dijeron lo siguiente: mire, señora, como nosotros no somos tontos, existe este protocolo, pero existen otras leyes,
claro,
que están por encima de este protocolo.
Claro.
Entonces, nos habilitan a usar arma de fuego, pero si uno se excede en el uso de arma de fuego, se nos va a juzgar por la otra ley que es superior al protocolo, y nosotros vamos a ser como tan usados, ¿sí?, como, diríamos, esta represión contra el pueblo que pretenden hacer. Y, digamos, es cierto.
¿Sí?
Los quieren usar como forma de choque contra el pueblo, pero ellos no son tontos y se han dado cuenta que no es tan así, que el protocolo los habilita a cualquier cosa.
Claro, y que los ampara luego.
Totalmente.
¿No? Porque, una cosa es que lo habilite, otra cosa es que después los acompañe en un proceso judicial. Yo lo decía en el día de ayer, la verdad que es bastante disparatado esto, y lo que más llama la atención es que tampoco ningún fiscal haya actuado de oficio ante este protocolo que... Lo presentó incluso el mismo ministro de Seguridad con el jefe de la policía.
Bueno, dos cosas. En este momento el que está trabajando es la defensa pública.
Ah, bien.
La defensa pública está buscando la norma legal para tirar abajo este protocolo. Nosotros decimos que estamos ante un gobernador y un ministro de Seguridad que están tomando medidas descabezadas, que estamos todos en riesgo, pero lo llamativo es que hay un poder legislativo y judicial que poco hace para protegernos.
Sí.
Esto también hay que decirlo, o sea, existe una complicidad del resto de los poderes del Estado, porque lo que está haciendo, digamos, el ministro de Seguridad no se condice con una democracia.
Uh-huh.
Y bueno, y Arcioni pasa por encima cualquier norma, cualquier ley, y sastre en la legislatura no respeta una sola norma del manejo legislativo de todos los procesos. Incluso a veces, no sé si ustedes, nosotros vemos todas las sesiones online. Ni siquiera si tiene mala conectividad esperan el voto del resto, o sea, porque dicen, bueno, ya con esto alcanza para que gane por mayoría, siguen con el otro, con el otro tema o con el otro expediente. Esas sesiones online podrían ser anuladas todas, porque todas tienen irregularidades.
Y Viviana, hay gente que tal vez no se involucra demasiado en el tema y como que tal vez no le da mucha importancia y dicen, esto ya es un hecho, Ya está. Hay otros rumores donde dicen se está trabajando en la zona de la meseta, donde hay también intendentes o presidentes de comunas que están recontra pro mineros y que ya están haciendo incluso algunas inversiones personales para sacarle más rédito a todo esto. ¿Qué pasaría si se aprueba esto?
Se va a hacer una pueblada si se aprueba esto, porque diríamos no hay que olvidar que en diciembre del año pasado hicieron lo mismo con Mendoza. Recién estuve hablando con Radio Nacional Mendoza, hicieron lo mismo y bueno, el pueblo
se vendría un chubutazo, dice usted.
Yo creo que sí, porque diríamos el desconocimiento. Si en una población como Esquel, con 40.000 habitantes, sale 7.000 personas a la calle, si en una población como Lago Puelo salen marchas de 2.000 personas a la calle, a ver, no tiene licencia social. La gente no lo va a tolerar, que aprueban, no lo va a tener. Y vamos a hacer todas las acciones de todo tipo para revocarlo. O sea, no. Acuérdense que cuando fue el fraude legislativo del 2014 también se aprobó y nunca se atrevieron, también se aprobó una zonificación, igual que esto, y nunca la aplicaron, porque nada, fíjense que quienes apoyaron justamente en esta provincia la minería hacía con los ojos cerrados, todos han terminado sus carreras políticas. Isurume, Ica Martínez, Muñiz, Bussi, o sea, son gente que nunca más han podido participar, diríamos, de una lista. Los tres diputados nuestros, Miluber, Trota y Cisneros, nunca más pudieron participar de una lista. O sea, son traidores.
Sí.
Es así. Pero bueno, creo que existen como instancias previas que se están jugando estos días, y estos diputados tienen que vivir en estas ciudades, porque la gente no se olvida ni perdona, ¿no? Lizurume se tuvo que ir de Esquel, apoyó la megaminería y se tuvo que ir de Esquel. No lo vio más nadie, nunca más.
Y Viviana, ¿tienen también la misma información o escuchan en Radio Pasillo esto de que allá hay máquinas que están trabajando, hay como se están acondicionando ciertos lugares en algunos puntos de la meseta como para que se instalen ya las empresas?
Bueno, ellos tienen un lugar, ¿no?, de trabajo, que están instalados, que están, digamos, en las asambleas las hemos visitado, el lugar donde está, diríamos, el obrador de Pan American Silver. En ese lugar, bueno, la gente pasa constantemente por ahí y no hay movimiento, más que el habitual. No está restringida, digamos, todos los procesos de exploración.
Claro.
O sea que, pero no hay más movimiento que el habitual. Lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿quiénes son los que promueven realmente esto? Son gente que se va a beneficiar económicamente. O sea, los empresarios de Madryne Trelew, que puedan ser proveedores de las empresas. Hay que preguntarse quién va a ser el que gane dinero del movimiento del puerto de Puerto Madryne. ¿Cuánta relación tiene con el poder ese, digamos, lo que se va a ganar a través del puerto? Eso es un tema más que crítico. Acá es un tema de dinero. De dinero, de que se compran las voluntades. Yo leía a un periodista, Luis Dupuy, que las coimas rondaban entre 300.000 dólares y 5 millones de dólares a quienes, digamos, acceden a esto. Y el otro, no es por los 40 puestos de trabajo que va a haber en la meseta. Todo eso es una mentira. Y bueno, y todos van a tener beneficios económicos. O sea, acá no se juega otra cosa. Pero bueno, y hay una connivencia de los medios de comunicación. Hay una empresa que nos dieron los datos. Hay una empresa que contrató Pan American, que es la que baja la información y le pasa los diarios que por sí, supuesto
sí.
están...
Sí, por eso...
¿Qué es lo que tienen que decir? Y entonces empiezan a instalar temas, ¿no?
Claro.
Y fíjate que apareció la palabra ecoterrorismo, son ecoterroristas. Entonces, hacía mucho tiempo que no decían antimineros, entonces otra vez antimineros, salen nación antimineros, o sea, todo esto es gente dedicada a la comunicación, que particularmente dice, ¿cómo permitimos que la gente no se enoje ante una represión, ante los asambleístas, que es lo que están haciendo? Y bueno, les ponemos rótulo repudiado, violento, ecoterroristas, bueno, y la gente que nos conoce, no pasa con la gente de Esquel. Pero bueno, llevamos 20 años
claro,
trabajando en esto.
Claro.
Pero, digamos, con gente de otras comunidades, dice, y bueno, los reprimieron, pero viste lo que hicieron, son ecoterroristas, ¿sí? Y bueno, y empieza a ser más liviano las acciones del Estado contra los ambientalistas.
Y eso es lo peligroso, que hay que tener, cuando claro, se instalan estos conceptos, ¿no?
Por supuesto, hay gente que estudia comunicación, claro, y sabe perfectamente qué tiene que decir para que la opinión pública vaya hacia un lugar y otro.
Claro.
Lo que hay que tener claro, que en muchos países de Latinoamérica se mata a los ambientalistas. Por ejemplo, en México es un hecho real la cantidad de ambientalistas que han muerto defendiendo, digamos, el territorio, el suelo, el aire, bueno, la conocida Berta Cáceres, que por defender un río fue asesinada. O sea, la escalada de violencia es una cosa que sucede, y que tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? De que somos el enemigo. Lo importante es, si somos muchos, si somos una asamblea, si no está basado en una persona, si no es muchos, estamos más protegidos. Todos estamos más protegidos.
Bien.
Pero bueno, no están tratando de paralizar.
Viviana, hoy a las 11 de la mañana, en un ratito van a estar en Radio Nacional, justo hoy día del aniversario de la radio, de Esquel.
Sí. Nosotros vamos a estar como acercarnos a Radio Nacional. Todavía desconocemos si vamos a tener un espacio. Nosotros, la asamblea de Esquel, tiene en Radio Nacional un programa que se llama Voces por la Tierra, que se emite todos los lunes de 21:30 a 23, y digamos, hablamos de esto, ¿no? Son las voces por la tierra que defienden el agua, el territorio, las voces de los pueblos originarios, la voz de la agricultura familiar y estas alternativas de comercialización diferente a lo que ocurre sin uso de agrotóxicos, y bueno, son todas que muestran que la matriz productiva puede crecer y no es necesario que sea la megaminería, es que no es la solución.
Uh-huh.
En el 2018, lo que iban a entrar por regalías mineras a la provincia representaba el 2% de la masa salarial. Nada.
Uh-huh.
En los ingresos en San Juan, que es una provincia minera, la minería representa el 1% de los ingresos mensuales de la provincia. Y la gente empleada en San Juan, que es una provincia minera, digamos, la población activa, ¿no?
Sí.
De San Juan no llega al 2%. Uno, o sea, ni da trabajo, ni genera dinero para el lugar. Genera dinero en los bolsillos de unos pocos que se van a llevar millones. Eso es lo que la gente tiene que tener claro. Y nos van a dejar un lugar contaminado.
Sí, un pasivo ambiental que no se recupera más.
No. Bueno, y ver, ahora que existe en internet en todos lados, que busquen Brasil, Brumadinho y Mariana, les van a aparecer los dos desastres con esos discos de cola colapsados y la cantidad de muertos y daño que han hecho.
Bien.
No, esto no tiene manera de no impactar.
Bien. Viviana, le agradecemos este tiempo que le ha concedido a Radio Nacional de Riosenger, y de más está decir que los micrófonos están abiertos para cuando lo necesiten.
Bueno, muchísimas gracias. A cuidarnos todos y a salir a la calle. La calle es el lugar desde el 25 de mayo de 1810. Es el lugar del pueblo. Así se expresan los pueblos.